Bueno, como siempre, les doy la bienvenida a una nueva entrevista acá en el Mostrador. En esta oportunidad, tal como están viendo, estoy conectada con el diputado Alberto Undurraga, diputado de la Democracia Cristiana y también presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Y vamos a hablar, por supuesto, sobre la presentación que realizó el presidente Boric sobre aquellos aspectos más relevantes de la reforma de pensiones. Diputado, ¿cómo está? Muchas gracias por este tiempo con nosotros.
Hola, muy buenos días. La verdad que sí. Muchas gracias a ustedes por poder tener esta conversación sobre algo que veníamos esperando ya hace tiempo, ¿no? La presentación del proyecto Reforma de Pensiones para iniciar una discusión sobre algo ya concreto, sobre ideas ya que estén arriba de la mesa y sobre eso construir un acuerdo de manera tal de mejorar las pensiones ahora y que se sostengan en el futuro.
El proyecto se ingresa la próxima semana, sabemos, a través de la Cámara, particularmente a través de su comisión, la Comisión de Trabajo. Quisiera partir preguntándole por sus impresiones más generales, preliminares de lo que ayer señaló el presidente Boric. ¿Queda conforme o no con lo señalado?
Yo me llevé una buena primera impresión porque el proyecto en lo conceptual recoge temas que para nosotros eran muy significativos. Primero, que tuviera solidaridad. El proyecto incorpora solidaridad no solo con este seguro solidario, seguro social del 6%, sino que también solidaridad especial con las mujeres, solidaridad especial con aquellos que tengan pensiones más bajas, primero. Lo segundo, incorpora el financiamiento tripartito de manera gradual. Decíamos que lo del 6% era importante, en el mundo entero es importante aumentar las cotizaciones, pero no podía ser de un golpe en forma inmediata, sino que gradual, y se incorpora que sea un punto por año, lo que me parece que es positivo. Después podemos ver si es esa la mejor gradualidad, un poco más, un poco menos, pero creo que el concepto está bien. Tercero, y que era algo muy importante porque el gobierno no lo tenía contemplado inicialmente, que era la libertad de elección en el componente individual. Recordemos que el gobierno, en su programa de gobierno, en sus primeras declaraciones, esto no lo consideraba. Y en todo el trabajo prelegislativo, nosotros señalamos que esto era clave, sumado a los otros dos criterios, que era clave la libre elección en el componente individual. Y el gobierno recogió este planteamiento que hicimos nosotros, que hicieron otros también, y lo incorporó. Y cuarto, la separación de la industria, hoy día las AFP en dos roles, el rol de administración y soporte. Y por otro lado, en el rol de inversiones, y al separar eso en dos, creo que gana el sistema, porque al tener un ente público, un ente único en lo que es el soporte y la administración, se gana por dos lados: se gana porque es más barato y se va a reflejar en las pensiones, y se gana también porque está orientado al usuario. Pero de la misma forma se mantiene que haya gestores de inversiones públicos y privados, probablemente las AFPs, muchas de ellas se transformen en gestores de inversiones, con un sistema de cobro distinto y sobre ellos que haya libre elección. Entonces, yo diría que en lo conceptual el proyecto recoge lo que hemos planteado. Por supuesto que se nos generan algunas dudas, ¿no? Esto del 6% y el 70% al 6% es una duda que el gobierno tendrá que explicar en qué está pensando en ello, ¿no? Porque es como una posición intermedia respecto a la discusión que ha habido respecto al 6%. ¿Cuánto va a las pensiones individuales y cuánto va a fondos solidarios?
El
Pero
seguro social.
ellos lo hacen dentro de la Seguro Social. Lo del retiro programado es otra duda, porque el retiro programado tiene dificultades desde el punto de vista de la mirada de seguridad social, pero tiene una virtud que hace que los fondos sean heredables. Entonces, si tenemos renta vitalicia solo como las conocemos hoy día, se pierde la heredabilidad. El gobierno ha hablado de otras rentas vitalicias con heredabilidad. Vamos a ver de qué se trata eso. La tercera duda es cómo se va a hacer el traspaso de un sistema a otro para que funcione, por un lado, para que no haya nudos y que tengamos cierta gradualidad en ello, pero también para que los usuarios no paguen dos veces, porque los fondos que están hoy día en las AFP ya pagamos por ellos. Cada uno de nosotros pagó porque nos descontaron al momento del descuento del sueldo una partida para la comisión. Y si en el futuro se va a pagar por saldo, ya no por flujo, ya no son por la entrega, sino por los saldos acumulados, estos saldos ya se pagó por ello, entonces no se puede pagar dos veces. Entonces, hay dudas, por supuesto. El proyecto está siendo presentado muy en general, todavía no conocemos el detalle, pero mi primera impresión es positiva. Tuve una buena impresión justamente porque se recogían estos cuatro aspectos que te señalaba.
Perfecto. Ahora ya se hicieron ver las críticas desde la oposición, particularmente desde Chile Vamos, en relación al 6%, ¿no? Que vaya a este fondo común, que se aplique este componente de solidaridad que ellos dicen debiese financiarse mediante impuestos generales y no mediante las cotizaciones de la gente. ¿Qué le parecen a usted esas declaraciones? ¿Comparte o no estas reticencias que plantean desde Chile Vamos? Incluso el diputado UDI, Guillermo Ramírez, señaló que no va a permitir que eso prospere desde su sector. ¿Cómo lo ve?
Invitaría a cuidar el lenguaje, porque invitaría a mi colega Guillermo Ramírez y a otros a cuidar el lenguaje, porque aquí es legítimo tener diferencias. Y por supuesto hay diferencias respecto a la mirada de las pensiones. Y estas diferencias han entrampado que haya acuerdo, porque ya hay dos gobiernos que enviaron su proyecto de pensiones y estas diferencias entramparon un acuerdo en el Congreso. Y el resultado de eso es que finalmente no mejoran las pensiones sustantivamente. Entonces, yo primero invitaría a ser más cuidadoso en el lenguaje, esto que no prospere, un momento, más cuidadoso. Busquemos la forma de construir un acuerdo, pero los acuerdos todos tenemos que ceder. Uh-huh. Tiene que ceder el gobierno, tiene que ceder mi posición, tiene que ceder también la derecha, ¿no? Y en ese sentido, como primer comentario, ¿no? Un segundo comentario, la derecha ya estuvo disponible para el 6% separarlo en 3 y 3. En 3 por el lado de la solidaridad y 3 a la capitalización individual. Eso lo hicieron durante el gobierno de Sebastián Piñera. Entonces, tiene poco sustento que hoy día no quieran buscar un acuerdo similar o parecido a ese que estuvieron dispuestos en el pasado. Entonces, yo creo que aquí los centrales sentarnos a conversar y sobre todo mirar mucho número, porque con el ingreso de la PGU, con el que no existía antes, naturalmente que cambia también el escenario, miremos cuáles son los números, cuáles son las tasas de reemplazo que nos dicen los técnicos. La tasa de reemplazo, para explicarle a quienes nos están escuchando, es el porcentaje del sueldo que finalmente es pensión. Entonces, una tasa de reemplazo de 70%, que si alguien gana 1 millón de pesos, recibe una pensión de 700 mil pesos. ¿Y por qué hablo 70%? Porque ese es más o menos el estándar que debiéramos apuntar, y en el mundo entero se apunta a ello, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos mucho que conversar todavía, pero vuelvo a decirlo, cuidemos el lenguaje, aquí se trata de ponernos de acuerdo, no de torpedear las ideas del otro. Tan legítima la de Guillermo Ramírez como la de Luis Cuello. Digo Guillermo Ramírez por la UDI y Luis Cuello por el Partido Comunista. Son tan legítimas ambas ideas. Bueno, pero tenemos que ver cómo construimos un solo proyecto de pensiones, y ese va a ser mi rol como presidente de la Comisión de Trabajo, de contribuir al acercamiento de posiciones y finalmente a tener un acuerdo en esta materia.
Le iba a preguntar ahora precisamente por eso, por el ambiente de negociación, partiendo por su comisión, cómo están los ánimos y las voluntades, atendiendo que estamos hablando primero de una reforma bastante esperada, tal como decía usted, que es estructural, que aborda y hace un viraje importante al corazón del modelo, básicamente, porque las AFP dejan de existir o dejarían de existir tal como las conocemos hoy. Entonces estamos hablando de un cambio de paradigma no menor. ¿Eso cómo se traduce en términos de negociación política? ¿Cómo ve el escenario?
En la comisión hemos construido un clima de respeto y un clima de acuerdo en lo posible. Hay otras cosas que se votan, naturalmente, ¿no? Probablemente no todo sea acuerdo, ¿no? Y eso ha ayudado, porque hemos abonado a que sea una comisión en que se pueda conversar. Dicho eso, yo espero que pase lo mismo ahora con la reforma de pensiones. Y que podamos construir acuerdos que sean sólidos. Ganar por un voto, esto es un mensaje para el gobierno, ¿no? Ganar por un voto la reforma de pensiones, la verdad que no se sostiene. No se sostiene, primero, porque es muy frágil, y hay mucha incertidumbre al momento de la elección, uno no sabe cómo se va a resolver. Y segundo, porque después viene el Senado. La verdad que aquí hay que construir un acuerdo más amplio, y ese es el rol que se va a hacer en la comisión primero y después en la Cámara completa. Yo veo buena disposición de los distintos actores, tanto los parlamentarios de gobierno como los parlamentarios de derecha. Yo veo que hay buena disposición a ello, y bueno, espero tramitarla lo más rápido posible. Va a depender mucho de cuántos invitados tengamos, ¿no? Si tenemos muchos invitados, nos pueden comer varios meses. Claro. Pero si tenemos menos invitados, podemos avanzar más rápido en finalmente votar la reforma.
Ahora, ¿cuáles usted cree que van a ser los principales nudos en la discusión? ¿Cuáles son los que visualiza como más, de forma más evidente?
Yo creo que hay dos nudos que son lejos donde se va a concentrar la discusión. El primero de ellos, el uso del 6%. La posición inicial del gobierno era completo a reparto, 6 puntos. Y la posición de hoy día la derecha, no la que tuvo el gobierno Piñera, pero hoy día la derecha es completo a capitalización individual. El proyecto plantea una cosa intermedia ya, plantea que el 6% todo al seguro social, sin embargo, el 70% de ello va a las pensiones individuales de cada una de las personas. El gobierno tiene que explicar por qué lo hace de esa forma y no lo hace vía capitalización individual, ese es el 70%. Uh-huh. Y lo vamos a escuchar y vamos a ver cuáles son los fundamentos que tiene. Pero ahí está el primer nudo, y fue de hecho el nudo durante la reforma anterior en el gobierno de Piñera. El segundo nudo es la separación de la industria. La separación de la industria, por varias razones, va a haber gente que va a defender la AFP en sí misma, y va a haber gente que sin defender las AFP no le va a parecer que la alternativa sea un ente público. Yo la verdad que estoy por la separación de la industria, que por un lado esté la labor de inversión y por otro lado esté la labor de soporte. Pero si la labor de soporte, finalmente el IPS no tiene las condiciones o se duda de las condiciones, hay otras alternativas también para la separación de la industria. Eso lo podemos ver durante el trámite parlamentario. ¿Por qué me parece que es buena la separación de la industria? Porque hace que por un lado todo el soporte sea más barato y eso se traduce en pensiones. Hoy día el 10% va a pensiones, con el proyecto ya van 10,5 sin poner un peso más, simplemente por la ganancia que, por la ganancia que hay en ahorro en las comisiones. Uh-huh. Y segundo, porque vamos a tener un órgano que va a estar dedicado al usuario. Las AFP están dedicadas al mercado de capitales, y por lo tanto, si eso es lo que hacen al mercado de capitales, que se conviertan en gestores de inversión y se dediquen al mercado de capitales, que ahí invierten bien, en fin, tienen sus distintos parámetros para ello, ¿no? Entonces yo creo que esos son los dos nuevos principales, el 6% y la separación de la industria.
¿Son atendibles a su juicio las críticas de la asociación de AFP respecto a que esta propuesta es un evidente retroceso a su juicio porque se coarta la libertad de elección y también por el tema del 6%?
Yo creo que se equivoca la asociación de AFP en la crítica, porque ellos podrían defender por qué creen que ellos lo hacen mejor. Y que esos argumentos estén en la mesa. Yo creo que no, que ellos no lo hacen mejor en la parte de administración. En la parte de inversión no hay problema que se transformen en gestores de inversión. Y más bien eso debieran defender. Pero la verdad que cuando empiezan a hablar que es un retroceso, que se pierde libertad de elección, eso no es efectivo. Y se meten en el campo político y empiezan a mezclar sus argumentos con la política. Yo creo que se equivoca la asociación de AFP en sus primeras declaraciones. A mí me gustaría que ellos pusieran números arriba de la mesa y con números podamos tomar la decisión. Yo creo que la mejor decisión es separar la industria, una parte de la administración y soporte y otra parte de la gestión de inversión. Y si las actuales AFP se quieren transformar en gestoras de inversión, bueno, con libre elección cada uno de los afiliados podrá decir con cuál de ellas o ellos opera. Pero la parte administración y soporte nos parece que es bueno que haya un ente público único porque eso es más barato y genera que esté orientado al usuario.
Ahora ya para ir cerrando, preguntarle en términos de cronograma, ¿no? Porque también va a ser un tema que va a generar la atención de la gente. ¿Cuánto tiempo de tramitación tenemos por delante? ¿Cuáles son las etapas? ¿El ingreso ahora por su comisión? ¿Qué es lo que se viene después? Y en términos de proyección de temporalidad, ¿cómo lo ves?
Depende mucho los proyectos de ley, cuántos artículos hay sobre estas ideas bases que ha presentado el gobierno. Pero pues las etapas son las siguientes. La primera es escuchar la propuesta del gobierno, que nos expliquen en detalle y eso dará para una comisión, para una o dos reuniones. Lo segundo es invitar a distintos expertos. Eso puede ser infinito y podemos pasar varios años invitando expertos y eso no es el sentido de la norma. Entonces más bien tenemos que acotar el espacio para escuchar de manera más eficiente las distintas posiciones, los distintos expertos, los distintos actores, los que piensan A, B y C, pero en un tiempo acotado, para después empezar la discusión en general y en particular. A mí me gustaría que antes del inicio del segundo año legislativo lo pudiéramos tener aprobado, pero es difícil porque el gobierno lo presenta recién ahora en noviembre. Es muy difícil que noviembre, diciembre, enero podamos tener esto aprobado. Pero dentro del primer semestre, de todas maneras, en la Cámara de Diputados.
El próximo año. Perfecto. Bueno, diputado, antes de cerrar, le quiero hacer la última pregunta, y yo no puedo dejar de preguntarle también por la contingencia de su partido a propósito de lo que hemos conocido en los últimos días, la creación de este nuevo partido con los senadores que renunciaron a la Democracia Cristiana. y también las últimas declaraciones del senador Buenchumilla señalando que si hay un viraje a la derecha de la Democracia Cristiana en la última Junta Nacional que se espera, él también optaría probablemente por salirse. ¿Cuál es la lectura que usted tiene también como referente y parlamentario de la Democracia Cristiana en relación al devenir de la DC de ahora en adelante, atendiendo todo este contexto que estamos viviendo?
Cuando tenemos dos gobernadores que han renunciado por unas razones, después una senadora y un senador que renuncian por otras razones, un conjunto de distintos actores que dicen si pasa esto, 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 yo también renunciaría. La verdad que eso da cuenta de una profunda crisis en la DC, que no es solo convivencia, que no es solo administrativa, que no es solo política, sino que también una crisis que tiene elementos de identidad, de falta de nitidez en el mensaje, de falta de diferenciación en el mensaje, ¿no? Y por lo tanto es una crisis multidimensional. Yo creo que la mejor forma de enfrentar esta crisis es de forma institucional y hacer reformas profundas por dentro. Hacer reformas profundas en la democracia cristiana, como lo han hecho en otros lugares en el mundo donde la democracia cristiana se mantiene viva, y donde no lo han hecho, pasa lo que sucede, que tiende a desaparecer la democracia cristiana. Entonces nosotros tenemos hoy día un camino, que es el camino que proponemos varios, que es profundas reformas al interior de la democracia cristiana para desde ahí contribuir a la creación de un nuevo referente amplio de centro-izquierda donde volvamos a encontrarnos quienes pensamos parecidos. Plazos para esto, tenemos un primer plazo que es la próxima Junta Nacional de aquí a 10 días, que es muy importante porque ahí está la cosa más inmediata, pero hay un segundo plazo que tiene que ser dentro del primer semestre del próximo año, en marzo, abril, mayo a más tardar, poder tomar las definiciones fundamentales tanto en mensaje, en posición y también quien dice respecto a los temas más orgánicos y el instrumento partidario para con esas reformas volver a recuperar la credibilidad de la ciudadanía.
¿Serían reformas en qué dirección?
Por lo pronto hay un conjunto de temas que son materia de discusión, ¿no? ¿Cuál es nuestra posición económica? ¿Cuáles son nuestras posiciones valóricas? ¿Cuáles son nuestras posiciones de distinto tipo en la política pública y en la política en general? Yo creo que ahí hay algo significativo. Pues hay planteamientos respecto a qué tipo de partido somos. ¿Somos el Partido Demócrata Cristiano completo? ¿Somos un partido que cambia de nombre? Y todas esas son definiciones que se han planteado internamente. ¿Cuál es la diferencia que tengo yo con quienes se han ido? Más allá de las diferencias de opinión que tengan algunos temas específicos, pero la diferencia que tengo es que yo creo que reconociendo que tenemos una crisis profunda y multidimensional, las soluciones son institucionales y tenemos que buscar desde adentro. Y ayer justamente tuve una reunión con más de 100 dirigentes de distintos lugares de Chile, justamente en los inicios de este proceso para tener una reforma profunda al interior y desde ahí contribuir a un referente amplio de la centro izquierda para volver a encontrarnos, porque con varios y con muchos de los que se han ido, la verdad que en las políticas públicas, en lo que pensamos respecto al país, tenemos bastante sintonía, pero para ello tenemos que construir un referente amplio y el primer paso en esto es volver a estabilizar y recuperar a la democracia cristiana.
¿Está optimista?
Yo creo que no es la primera institución que tiene una crisis grande, claro. No es la primera institución política que tiene una crisis grande, no es la primera institución, ha habido instituciones políticas, países, corporaciones, empresas, iglesias que han tenido crisis grandes y siempre están los dos caminos, el camino del quiebre, irse por fuera, o el camino de la reforma profunda por dentro. Y en la historia tenemos muchos ejemplos de éxitos de reformas profundas por dentro. Eso es lo que espero que podamos hacer en la democracia cristiana.
Perfecto, diputado Undurraga, le quiero agradecer por el tiempo y espero que podamos conversar en una próxima oportunidad prontamente para ver cómo avanza la tramitación de la reforma de pensiones y también para conversar sobre cómo se viene el futuro para la democracia cristiana. Así que muchísimas gracias.
No, muchas gracias a ti, que tenga muy buen día.
Que esté muy bien, chao, chao.